Noticias Mundo Real.
De vocación hegemónica. El TPP a la luz del TISA, una mirada desde Uruguay. Redes, amigos de la Tierra, Uruguay lanzó una nueva publicación en la que realiza un análisis del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés, en comparación con el Tratado sobre Comercio de Servicios, TISA, también por sus siglas en inglés. Uruguay resolvió meses atrás no adherir al TISA, pero en el último tiempo, varios legisladores e inclusive el canciller de la República, Rodolfo Ní Novoa, han manifestado interés en que el país sí se sume al TPP, firmado el 4 de febrero en Auckland, Nueva Zelanda. El nuevo texto, titulado El TISA, el TPP y la negociación de la vida y los derechos, se enfoca particularmente en la reflexión acerca de los cambios en el régimen internacional de comercio e inversiones que implicaría el TPP. Radio Mundo Real entrevistó este lunes a la licenciada en Ciencia Política Natalia Carrau, integrante de Redes Amigos de la Tierra y autora del nuevo trabajo junto a su colega Viviana Barreto, también representante de esa organización uruguaya.
El 26 de abril, Redes Amigos de la Tierra Uruguay lanzó una nueva publicación bajo el título de El TISA, el TPP y la negociación de la vida y los derechos, tratando un poco justamente de tejer esa comparación particularmente con el Tratado de Comercio de Servicios, con el TISA, que Uruguay finalmente, después de algunos avatares, algunas idas y vueltas, decidió no adherir, pero ahora el país ha estado, sí, de alguna forma coqueteando, como decía Redes en su comunicado de prensa del 26 de abril, con la posibilidad de adherirse, sí, al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, el TPP que mencionábamos. Un poco la publicación de Redes buscó tejer una comparación entre los dos tipos de tratados y Natalia Carrau, a quien tenemos del otro lado de la línea, fue una de las personas encargadas de hacer este trabajo junto a Viviana Barreto. Natalia, antes que nada, bienvenida a Radio Mundo Real una vez más. Un placer tenerte con nosotros.
Bueno, muchas gracias y nada, el placer es mío.
El texto se enfoca particularmente en la reflexión acerca de los cambios en el régimen internacional de comercio e inversiones que implicaría este TPP, este Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. Nati, primero, a grandes rasgos y muy brevemente, ¿qué es el TPP? ¿Qué tipo de tratado estamos hablando?
El Tratado Pacífico es de 12 países, algunos de América Latina, pero muy pocos, Estados Unidos y algunos países asiáticos. Es un momento más de este movimiento que está habiendo de los países centrales, sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Europea, de impulsar acuerdos mega regionales. Y es una forma más, una especie de generación más nueva de instrumentos de liberalización del comercio y la economía. ¿Y por qué generación nueva y por qué se habla de acuerdos megaregionales? Bueno, no solo porque las economías involucradas son muy importantes y involucran poblaciones bastante grandes también de los países del mundo, sino porque están apuntando a, en sus capítulos, en las metodologías de negociación, a incidir en la desregulación de las normativas legales de los países. O sea, apunta a especificar y pasar por una especie de escrutinio todo lo que son las legislaciones y las regulaciones domésticas de los países. Eso bien en términos generales. Otra evaluación también de por qué y qué es el TPP, de por qué se están firmando este tipo de acuerdos megaregionales y de qué es el TPP, es, bueno, también la intención geopolítica que está detrás de Estados Unidos de, como dijo el presidente Obama hace unos meses, de que Estados Unidos siga siendo el país que escribe las reglas del comercio internacional y no dejar que lo haga China y marginar también económica y comercialmente a este grupo asiático que se lo ve como una amenaza.
Muy bien, Natalia. El acuerdo fue firmado el 4 de febrero en Auckland, en Nueva Zelanda. Tú mencionabas recién, los que son parte del acuerdo son, bueno, el propio Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. La firma del acuerdo no quiere decir que ya esté en vigencia porque tiene que ser ratificado parlamentariamente por los integrantes del convenio en un periodo de 2 años. Cuando tejen esta... Primero, Natalia, ¿por qué hacer esta comparación, digamos, con el TISA? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que encuentran cuando empiezan a hacer ese análisis junto con Viviana, que son las dos integrantes del equipo de trabajo en temas de comercio, inversiones, transnacionales del equipo de Redes Amigos de la Tierra Uruguay?
Bueno, esa pregunta es súper importante, José, y apunta también a un poco la estrategia también más política o de acción política que nosotros queremos lograr con el análisis de este documento. Yo te decía al inicio que el TPP es un instrumento más de esta nueva generación de acuerdos. Bueno, el TISA es otro instrumento más. Si el TPP abarca bienes y servicios en términos generales y regulación doméstica, el TISA abarca servicios específicamente, pero también regulación doméstica. Y es bien interesante esto de ver la comparación. En el texto van a encontrar una tabla comparativa con los capítulos que involucran, que hacen parte de los dos acuerdos, y podemos ver cómo se reiteran los nombres de algunos capítulos y cómo se reiteran también las normativas, las metodologías de negociación, pero también las normativas que implican. Estamos hablando de reglas de comercio para los países. Entonces, estas reglas de comercio que antes significaban, por ejemplo, en el marco de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, rebajar los aranceles para la entrada de productos extranjeros, hoy están apuntando a diezmar la regulación interna. Entonces, por poner un ejemplo, hay un capítulo en el Tratado Transpacífico, en el TPP, que habla de coherencia regulatoria en el marco de esto de cómo abordan la regulación estatal y las políticas públicas de los estados. En el TPP ese capítulo se llama coherencia regulatoria. En el TISA ese capítulo, el que refiere a regulación estatal y políticas públicas, se llama regulación doméstica. Y los contenidos son muy similares. Entonces, para nosotros poder ver comparativamente, ilustrativamente eso, poder hacer una síntesis de cómo un acuerdo es complementario al otro, nos sirve nacionalmente para mostrar también a los gestores de políticas, a los parlamentarios, a los compañeros que están en la fuerza política de gobierno, que haberse retirado del TISA fue una decisión muy sabia de parte de la fuerza política, y que entrar en discusión sobre ingresar al TPP implicaría un poco la misma estrategia, ¿no? O sea, y los mismos riesgos que haberse involucrado con el TISA. Entonces, nuestra idea, nuestra propuesta es invitar a los políticos, a los parlamentarios, a también a otros compañeros de otros países que están en procesos similares, como por ejemplo Chile, a mirar el documento, a analizar en los mismos términos o con la perspectiva que lo estamos analizando nosotros, y ver si esas similitudes que hay entre los acuerdos no hacen pensar que el riesgo es el mismo, ¿no? Y llevar de nuevo esto a un debate público. Lo que logramos en Uruguay el año pasado es llevar esto a la esfera pública. Y eso fue súper importante, porque si hay algo que hay que destacar y subrayar a cada minuto, es que este tipo de acuerdos están socavando la democracia, están suspendiendo la constitución de los estados, porque no hay una apertura y no hay un diálogo y no hay una transparencia en lo que se está negociando ni tampoco en cómo se está negociando. Lo que tú señalabas, José, respecto a la aprobación, a cuándo va a entrar en vigencia el TPP, también es súper importante mencionarlo y subrayarlo. Lo que van a hacer los parlamentos cuando les llegue el texto del acuerdo es decir sí o no. Es un plebiscito simplemente. Es acuerdo o no acuerdo. No existe ninguna, y esto que quede bien claro para todos, no existe ningún tipo de posibilidad de que los legisladores que fueron elegidos en elecciones democráticas, con todas las garantías en nuestros países, ingrese ningún tipo de modificación, ni al texto acordado, ni a la forma de acordarlo, ni a las metodologías de negociación, ni nada que se le parezca. Ellos simplemente dicen que sí o que no. Y esto es una puñalada bien profunda y bien letal a la democracia, porque si hay algo que nos garantiza que no haya un abuso de poder, que es justamente ese equilibrio entre poderes. Y el legislativo tiene que controlar y tiene derecho también a conocer qué es lo que el ejecutivo está haciendo.
Muy bien, Natalia, justamente un poco como resumen de lo que tú decías Se destaca en el comunicado de prensa de redes que escriben tú y Viviana en la publicación, dicen, por tanto, en cierta forma estamos frente a lógicas de negociación comercial que tienen vocación hegemónica e imponen directa e indirectamente normas, instituciones y reglas que generan importantes impactos en los países, en particular en los países en desarrollo. Y además, sumar, Natalia, que esto es parte de un trabajo de redes que se viene haciendo, digamos, sostenido en el tiempo y que cada tanto está volcando nuevos productos, tratando justamente de generar este análisis, este debate, este fortalecimiento, digamos, de la democracia y de la participación de la gente que esté enterada de qué es lo que está pasando, que es algo que tú denunciabas recién como preocupante, ¿verdad, Natalia? A nivel del sector político uruguayo o de aquellos sectores con los que redes Amigos de la Tierra tiene de repente más cercanía o legisladores, ¿hay algunas actividades previstas, Natalia, o justamente algún tipo de charla, al menos de reunión, justamente como para hablar de esto? Porque de alguna forma aparece esto del TPP cada vez más en pantalla, en los medios uruguayos. La gente, realmente el común de la gente, casi que no tiene ni idea de qué se trata. Entonces, tratando de fortalecer este debate y el hecho de generar la información para justamente que la ciudadanía esté en posibilidad de poder decidir, influir, participar, dar su opinión. ¿Hay alguna instancia que se pueda generar o que esté previsto generar en el corto tiempo con aliados regionales o a nivel nacional?
Bueno, sí, a nivel nacional lo que nosotros hicimos la semana pasada fue hacer llegar este documento a los legisladores de la fuerza política del Frente Amplio, o sea, los parlamentarios, compañeros que están en el Frente Amplio legislando. Entonces, la idea es un poco replicar esta acción también que tomamos con respecto al TISA, que fue, bueno, hacerle llegar a los compañeros un análisis un poco técnico, un poco político respecto a la implicancia de estos acuerdos y desde nuestra perspectiva. Y ponernos también a las órdenes para discutir sobre esto, para debatir, para generar una instancia de diálogo. Todavía no hemos sido muy ofensivos en eso de generar, de instar a generar una instancia de diálogo, porque, bueno, no hemos recibido aún respuestas o pedidos al respecto. Ahora, esto está en la agenda del gobierno, está, pero parecería como de una parte del gobierno, ¿no? Habría que ver qué es lo que la fuerza política como tal está pensando en ese sentido. Y después, por otro lado, más a nivel regional, y quizás de alguna manera también continental, o al menos de América del Sur, hay importantes movimientos respecto al TPP. O sea, lo que nosotros también estamos observando, y eso no es menor, y yo creo que es ciertamente positivo, es que está habiendo una movilización cada vez más profunda respecto a lo que implican este tipo de acuerdos. Y no nos tenemos que olvidar que Estados Unidos también está en una negociación con la Unión Europea de un acuerdo similar, que es el TTIP, el transatlántico, y hay muchísimas personas movilizándose de forma activa y masiva en la Unión Europea respecto a lo que implica el TTIP para ellos. Claro está que, bueno, es una lectura un poco quizás fuera de tiempo, porque en realidad nosotros venimos sintiendo la consecuencia de estos acuerdos hace mucho tiempo y denunciándolo, y ahora los pueblos de la Unión Europea, bueno, están tomando un poco más de contacto con lo que les podría implicar a ellos, pero bueno, no deja de ser muy positivo que se esté movilizando y que esté haciendo esa alerta en la calle. También en Chile hay una campaña que es bien interesante, sobre todo porque se está logrando articular distintas organizaciones independientes en una sociedad muy desmovilizada de manera plena, con una apertura comercial y económica impresionante, porque Chile ha tenido una inserción internacional vía tratados de libre comercio. Hay una campaña que se llama Chile Mejor Sin TPP, que se está articulando a nivel también de organizaciones sociales, sindicatos, también el movimiento estudiantil que estuvo detrás de las protestas hace un par de años en Chile. Está bueno, o sea, nosotros la vemos con muy buenos ojos por el aporte que puede significar para la pelea en Uruguay, y también ellos han sido parte del TISA. Y ahí fue bien interesante la solidaridad entre organizaciones y compañeros que hemos hecho, que hemos dado esta discusión, por ejemplo, en Uruguay, como ven el triunfo, el haber salido del TISA de parte de Uruguay como un triunfo también de las organizaciones sociales y sindicales que trabajamos el año pasado para dar este debate. Entonces ahí es bien interesante poder cruzar, vos me preguntabas de acciones concretas, todavía no te puedo decir ninguna específica, pero bueno, en los distintos espacios donde Redes está trabajando, donde Viviana, Alberto, yo y otros compañeros están interactuando con otras organizaciones y en distintos espacios estamos llevando ese debate, ¿no? Y estamos llevando la preocupación de lo que implicaría firmar el TPP y estamos llevando también, en términos menores, las alternativas que nosotros estamos viendo. Yo creo que estamos como en un balance, si se quiere, un poco político, estamos en un momento en el que las organizaciones y los movimientos hemos recorrido ya un camino en construcción de alternativas. Es pequeño, es puntual, que a veces está muy regionalizado, nacionalizado, localizado en algunos lugares, pero existe. Y eso es importante poder verlo y poder seguir articulando agendas. Y por eso también la agenda de La Habana del año pasado y la jornada continental planteada para noviembre de lucha contra el libre comercio y las transnacionales, tiene mucho sentido en eso. Entonces, si se quiere, las agendas se están empezando a conjugar más y mejor y estamos ahora en posibilidades de pararnos con un camino recorrido. También con compañeros de Chile, con otros compañeros de la región que están trabajando estos temas, comentábamos, ¿no?, de que ya hay un camino recorrido incluso de las alternativas planteadas por el neoliberalismo, porque Chile tiene 10 años de TLC, fácil. México también, otros países. Acá en el Mercosur no tenemos tratados de libre comercio firmados a nivel nacional, por justamente porque el bloque de integración regional nos lo impide, y por suerte nos lo impide, porque sería tirar por la borda todo lo construido con el proceso de integración regional. Entonces, ahí también es interesante poder plantear a quienes están haciendo las políticas y quienes están discutiendo en los parlamentos, bueno, qué tipo de evaluación hay de estos tratados de libre comercio. O en el caso de Uruguay, ¿qué tipo de evaluación hay de los tratados de protección de inversiones? Porque en esto de ser también precisos, exactos y de cómo nos piden a nosotros las organizaciones, ¿no? Bueno, dejen la consigna de lado, dejen el panfleto de lado y planteen cuáles son los desafíos en términos reales. Bueno, nosotros también ahora estamos planteando qué tipo de evaluación han hecho ellos para decir sigamos adelante con esta estrategia. ¿Quién les ha dejado los TLC? ¿Quiénes han dejado los tratados bilaterales de inversión? ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Qué tipo de generación de empleo? ¿Qué sectores se han visto beneficiados? ¿Cuáles han socializado los costos y cuáles no? Entonces esas son preguntas bien válidas que hay que ponerlas sobre la mesa, que tenemos que seguir insistiendo en eso, porque es parte también de nuestro trabajo de hacer ver que hay una perspectiva distinta. Y que al menos, si no tenemos claridad respecto a esa evaluación, respecto a los resultados que hemos tenido, bueno, suspendamos la negociación de estos acuerdos. Y construyamos una alternativa, por otro lado, al tiempo que seguimos evaluándolo. No sé, creo que son todas consignas o acciones o elementos que es importante como ponerlos sobre la mesa y que todos sigamos insistiendo en esta línea, de modo de al menos generar un debate y, por supuesto, después dar la pelea y transformar las cosas.
Muy bien, eran las palabras de Natalia Carrao, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, que, como decíamos, lanzó el 26 de abril esta publicación denominada el TISA, el TPP y la negociación de la vida y los derechos, que pondremos a disposición también en esta entrevista en Radio Mundo Real para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder. Muchísimas gracias, Natalia.
Por favor, a las órdenes y, como siempre, un gusto.
Esto fue Noticias Mundo Real.